Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Es para mí un placer estar con ustedes y que nos acompañen esta tarde en la que vamos a hablar de literatura y creación literaria. Y bueno, el día de hoy me acompañan Marisol Gutiérrez.
Hola, buenas tardes.
Y Juan Carlos Castillo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy no dije que me encuentro muy bien acompañada, ¿eh? Pero sí, me encuentro en muy buena compañía el día de hoy. Y bueno, en nuestro programa de hoy, primero de febrero, vamos a tener textos de la preparatoria número 6 y de la escuela vocacional. Más adelantito va a estar acompañándonos en entrevista Christopher Legorreta, que bueno, él fue el tallerista de estas dos escuelas. Y pues también tenemos un tema, ¿verdad, Marisol?
Claro, es libros que motivan, no lo tomen como autoayuda, no claro. Es para nada autoayuda, sino que libros que por su abordaje, contenido, desarrollo de personajes, etcétera, tienen elementos que nos hacen ver la vida un poquito más luminosa a pesar de las adversidades, y no son libros así que uno salga pensando, claro, la vida es perfecta, sino que nos llevan por esos caminos de reflexión de, a ver, no todo está perdido, podemos sacar algo bueno de esto.
Sí, es como lecturas agradables, digamos,
ajá,
¿no?
Sí. Así es. Y bueno, antes de continuar, quiero dar los agradecimientos a todo el equipo. Pues nuestro productor, Juan Carlos Castillo, quien está aquí en los micrófonos, el operador en cabina de transmisión, Hugo Molina. Y bueno, pues también recordar que esta es una emisión en coproducción entre Radio Universidad de Guadalajara y la revista Lubina. Y por supuesto, saludos a Colotlán, donde nos escuchan por el 104.7.
Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar la primera producción de esta tarde, que pertenece a la escuela vocacional? Se llama el texto Verdad Helada y es de Matt Guardado.
Verdad Helada. Matt despertó con un pensamiento fijo: encontrar a Silly. Caminó hasta su puerta, golpeó suavemente, silencio. El vacío se le clavó en el pecho, la idea de que alguien que lo había amado ya no estuviera lo destrozaba. Las adicciones lo habían alejado de ella. ¿Por qué no está? ¿Qué hice mal? ¿A dónde fue? ¿Soy realmente esto? Mientras tanto, Elena, madre de Matt, recorría las calles buscando una última oportunidad de trabajo. Era Nochebuena y quería poner algo en la mesa. Finalmente, consiguieron un empleo sencillo, promocionaron una tienda por unas horas. Faltaban 5 horas para la medianoche. Matt se encontró con sus amigos. Entre risas y palabras tentadoras, lo convencieron de ir por sustancias. El tiempo se fue y él terminó hundido en un estado lamentable. Entonces, Sil apareció. Lo miró con preocupación y le habló. Pero él, con voz quebrada, respondió: déjame solo, ya lo habías hecho. Sil, con lágrimas temblando en sus ojos, le pidió que estuviera con su madre esa noche. Esas palabras perforaron su confusión, y Matt se apartó de su grupo para regresar a casa. A las 10, Elena preparaba la cena. 1,000 pesos había ganado, 1,000 pesos que convirtió en comida, en pan, en un par de botellas, en un intento de noche digna. Se sentó a esperar una hora antes de la medianoche. Matt llegó y se sentó frente de ella. Elena preguntó dónde había estado. Matt se quebró. Entre ojos llorosos pidió perdón por los muebles que ella tuvo que vender para pagar la renta, por las enfermedades que ignoró para no gastar, por las noches que la dejó sola. Elena, llorando, también lo abrazó y solo dijo: te amo. Y siempre, sobre todas las cosas, serás mi hijo. A las 11:37 la sala se llenó de recuerdos. Rieron, se alegraron, lloraron, se enfurecieron y volvieron a reír. Cuando el reloj marcó las 12, Matt abrazó a su madre. «Feliz Navidad, te amo», le dijo. «Yo también», respondió Elena. Después cada uno subió a su habitación. A las 8:30 de la mañana, el ruido de las ambulancias rompió el silencio. Gritos, pasos apresurados, llantos. En medio del caos, una verdad helada. Elena se había quitado la vida. Soy Matt Guardado, vengo de la preparatoria vocacional, me gusta escribir, expresar mis ideas y transformarlas en algo grande. Tengo varios escritos que se transforman en mensajes para la vida. Lo que más me gustó de este taller fueron las actividades, te lleva a abrir tu mente y expresar tus mejores ideas y cada vez hacerlas más grandes. Fue un espacio para conocer temas nuevos y profundizar en ellos.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio, escuchamos una producción de Escuela Vocacional y está con nosotros el tallerista justo de la preparatoria vocacional y la prepa 6, Christopher Legorreta. Él es egresado de la licenciatura en escritura creativa. ¿Cómo te encuentras, Christopher? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me encuentro muy bien, muy emocionado por estar aquí en radio acompañándolos. Un gusto.
Y Cristian, ahorita justo estábamos platicando, gracias, Christopher, estábamos platicando de cómo fue tu experiencia y cuéntanos justo lo que nos decías, ¿cómo fue tu experiencia en los talleres Lubina?
Muy bien, pues mi experiencia fue un poco diferente a las demás, porque normalmente cuando te asignan un curso, te lo dan de 15 alumnos para abajo, entonces puedes entrar en mucho detalle con los alumnos, hablar de lo que están escribiendo, lo que están leyendo, lo que quieren hacer. Pero en mi caso, me tocaron dos grupos grandes. Uno de 30 y uno de 40, sumando en total 70 alumnos. Así que todo el plan que tenía desde el principio, lo que había planeado, las 10 sesiones, pues se tuvieron que cambiar. Porque ahora estaba frente a un grupo que al que ocupaba introducir más al género del cuento, a la escritura, a conceptos básicos, y fue un proceso de constante adaptación.
A mí me gustaría saber si todos los chavos que asistieron estaban interesados en la creación o si tenías algún renegado por ahí, ¿cómo fue sondear esto?
Diría que sí había interesados.
Ok.
Pues mis alumnas favoritas, claro, tenían mucho interés, pero también me tocaron muchos alumnos que estaban tomando la clase, vaya, porque tenían que tomar la clase, porque les iban a dar puntos, estaban con el profesor me dejaba la clase a mí, y eso de ahí fue un cambio por completo a lo que tenía que hacer dentro del curso.
Y ¿estaban interesados en el cuento, digamos, porque luego el cuento entendemos que es el cuento de hadas y tú llegaste con algo completamente diferente?
Sí, de hecho mi abordaje que tenía planeado era tratarlo desde el chisme, porque para mí el cuento, contar, está completamente vinculado al chisme, porque el chisme también tiene todos estos elementos que tiene el cuento, tiene el ritmo, tiene personajes, tiene una trama que te atrapa. Y también sabemos entre nosotros, ponía este ejemplo, que luego sabemos distinguir cuando alguien sabe contar un chisme y cuando no. Entonces, haciendo esa comparación, lo iba acercando al cuento. Y es cierto que mucha gente todavía se lleva esta impresión de que el cuento es solamente el cuento de hadas. Entonces, también fue introducirlos a distintos ejemplos que los pudieran expandir su definición de cuento.
Y yendo un poco hacia los autores, materiales, que acercaste a estos grupos, cuéntanos, a ver, ¿qué tenías en tu plan y qué fue lo que viste que más les llamaba la atención?
Lo que más les llamaba la atención son los cuentos de terror.
Y que llega con la María Fernanda Ampuero, ¿no?
Sí, puse uno de Amparo Dávila, El huésped. También agarré uno de Fernanda Melchor, Luces en el cielo. Y veía que esos cuentos causaban más interés. También había uno que aparece en la revista Lubina, llamado Chapstick, que les encantó, fue un hit. Ese cuento, la verdad es que hasta a mí me impactó, está muy bueno, lo recomiendo si le pueden dar una checada en la revista. Y pues diría que les llama mucho la atención, vaya, va a sonar extraño, ¿no? Pero temas fuertes.
Ah, ok.
Temas que también son atrapantes, porque la premisa de Chapstick es de un joven, en toda la narración, esta joven está haciéndose su sesión de maquillaje presionada por su mamá y se viste, ¿no? todo se cambia, se tiene que cambiar bajo los gustos de su mamá, y solo al final se nos revela que pues no es un ella, es un él, al que su mamá está obligando a hacer eso por la muerte de su hermana.
Okay.
De ese tipo de contenido fue el que llamó mucho la atención, causó mucha discusión, pudimos abordar los temas más ampliamente.
¿Recuerdas de qué Lubina era?
Lubina 58.
Ok, Lubina 58.
Chapstick.
Oye, y bueno, cuando vienen los talleristas, luego les preguntamos mucho en los talleres, digamos, normales, cuando no les enjaretan un grupo, que ¿qué es lo que se encuentran con lecturas que los chicos han tenido, si es que tuvieron o no? Tú te encontraste en estas dos prepas, en la prepa 6 y en la escuela vocacional, con alumnos que ya leían, ¿y qué era lo que te comentaban que estaban leyendo?
Había pocos alumnos que leyeran, y como eran muchos, pues también no pude ponerles tanta atención a unos y dejar a los demás. Entonces también, pues iniciando las clases dije, podría irme con este acercamiento que tenía de hacerlo todo más especializado, en ir preguntando, bueno, sus gustos, qué quieres leer, qué te gusta leer, por qué escribes lo que escribes. Pero por la cantidad no se pudo. Sí, había personas que leían, pero no pude adentrarme mucho en esos gustos que tenían, precisamente porque ocupaba acercar a todos los demás a pues, el mismo nivel, ¿no?, de estar en lo básico.
Sí. ¿Cómo fue la selección para que vinieran a grabar? Porque al tener tantos chavos, o sea, ¿cuál fue el filtro? ¿Cómo lo manejaste para no romper sus corazones? Porque, bueno, es como su primer acercamiento a lo más cercano que tiene a la publicación, ¿no?
Algo de lo que me di cuenta, y a mí también me pasó cuando yo estaba en prepa, es que se nota quienes tienen ese interés.
Okay.
Y como maestro lo reconoces también rápidamente. Y es tan fascinante porque hasta aprenden solos, o sea, te llegan a otra clase y ya se nota ese interés, te hablan de los temas, han estado escribiendo. Entonces, pues me fijé en los alumnos y alumnas que más cumplían con esas características. Había muchos que sí tenían unas ganas de expresarse, que ya llevaban escribiendo poemas, narraciones, y querían tomar esta oportunidad de salir en radio y en film.
Ok. Muchas gracias, Christopher. Pues vamos a continuar dialogando contigo, pero antes nos vamos a un corte de estación y escuchamos también otra producción de Prepa 6 que se titula Reflejo, Camino en Círculos, de Janet Cázares Aquet.
Camino en Círculos. Esperando que a mi próximo retorno todo esté mejor.
Todo esté mejor, mejor, mejor.
Ya no sé qué voy a hacer, puesto que tu indecisión me lleva de nuevo a esa órbita profunda. ¿Y qué puedo hacer? Todo, todo lo posible para transportarme de nuevo a ese lugar de quietud, de comodidad. ¿Qué quiero hacer? Nada. Nada que me haga salir de este, mi lugar de seguridad. No pude haberlo hecho peor. Quizá aquel lugar que creí pleno ya no lo sea, o quizá nunca lo fue. Y quizá porque ya no te veré, no te encontraré si vuelvo a ese lugar. Pero no quiero verte, no quiero dar contigo y creer que eres mejor que yo. Torpemente sigo siendo víctima de aquella primera decisión que hizo que todo se quebrantara. Sé que te crees inferior, sabes que no lo eres. Esperas que yo te alcance, crees que lo haré, no puedo. Y tienes razón, quizá no eres mejor que yo, no lo eres. No, yo no te haría caer así. Yo por ti pondría mi vida en riesgo. Por ti soy capaz de perderme. Perderme para que puedas usarme. Usarme para que encuentres tu camino. Camino que espero que te traiga a mí, y no por lo que fuimos, sino por lo que quiero que seamos. Por lo que yo creí haber imaginado junto a ti. Soy Janet Cázares, Aquet, vengo de Prepa 6. Nunca estuve segura de nada en mi vida, de nada que no fuera el arte, cualquier tipo de arte. Siempre he dedicado toda mi vida a ello, alma y cuerpo. Algún día me gustaría vivir de mi arte, que los demás puedan apreciar y reconocer el valor detrás de mis obras, así como yo siempre traté de notar cada detalle detrás de la vida.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Ellas me llaman.
Avanzo con los puños cerrados. Mi voz se alza y se rompe.
Se une al grito de otras. Ni una menos. Vivas nos queremos.
Un temblor recorre las calles. Furia hecha palabra. Esperanza vestida de grito. Cada paso me quema los pies. Cada nombre pintado en el suelo me sacude el alma. Siento que no estoy sola. Que sus voces me empujan desde algún lugar imposible. El sol se cuela entre pañuelos morados, el viento me roza la piel y siento manos invisibles sosteniéndome, como si el dolor guiara mi cuerpo en una sola respiración. De pronto, al doblar en una esquina, las velas titilan sobre un altar.
Flores marchitas, fotos, nombres. Me acerco y entre las sombras del fuego, mi rostro me mira desde el papel.
El corazón se me parte, nadie me mira, el ruido se apaga y lo entiendo todo. Yo no marcho, Ellas marchan por mí. Soy Jimena Nuño, soy de la Escuela Vocacional. Me gusta mucho pintar y escribir sobre mis sentimientos. Encuentro en ambas cosas una forma de expresar lo que a veces no se puede decir con simples palabras. En el taller, lo que más me gustó fue aprender a plantear mis ideas de una manera más concreta y escribir de forma más estructurada. Gracias a eso, siento que ahora puedo comunicar mejor lo que pienso y lo que siento a través de mis textos.
Bien, pues estamos de regreso aquí en Lubina Joven Radio. Escuchamos un trabajo más de ahora de prepa vocacional, bueno, de la escuela vocacional de Jimena Nuño. Y seguimos conversando con Christopher Legorreta, que es egresado de escritura creativa y quien trabajó con las dos prepas que estamos escuchando esta tarde, de estos dos talleres muy numerosos. Me gustaría que nos contaras cuando dijiste, ok, son dos grupos que me están básicamente enjaretando. ¿De qué herramientas te hiciste para llamar la atención de los chicos y para que ese esbozo de temario que tenías de un taller de cuento, pues más o menos se llevara a cabo?
Pensé mucho en mis clases de prepa y de secundaria y todas las que había tenido referente a letras, lectura y redacción, y en qué había funcionado y qué no había funcionado. Entonces también hubo un periodo donde anduve pensando mucho en mis maestros. Anduve diciendo, en la prepa había uno que a mí me gustó mucho su forma de enseñar y fue el primero que me acercó a la lectura y a la escritura. Y lo hizo dándonos un poco esa libertad de acercarnos a los libros como quisiéramos. No había una novela que todos tuviéramos que leer, ¿no? Tú podías elegir una revista, un libro, un cómic, lo que fuera. Y al final de la clase eran 20 minutos. Leías, hacías un pequeño reporte y ya está. Y esa libertad era lo único que necesitaba yo para soltarme, ¿no?, a los libros y ver que eran cosas muy divertidas. Porque antes les tenía mucho estigma y decían, son todos aburridos. Entonces dije, bueno, pues tomando en cuenta, ¿no?, la forma de enseñar de este maestro que tuve y sobre todo las lecturas que más me impactaron a mí estando en prepa, pensé en Edgar Allan Poe, Cortázar, esos ejemplos de cuento que lees y dices, wow, aquí hay algo. Dije, se los voy a dejar y al mismo tiempo pues quiero darles un gran panorama de lo que puede hacer el cuento. O sea, no solamente son cuentos de terror, cuentos de fantasía, se muestran de muchas formas distintas. Así que quise seleccionar una colección que les permitiera ver todos esos colores del cuento.
Lo diverso, ¿no?, que es el cuento. Oye, Christopher, y a ver, cuéntanos un poquito sobre lo que los muchachos están escribiendo sobre los temas, porque bueno, si bien ya nos mencionabas que tuvo impacto la literatura de terror, ¿no?, que les gustó, pero a ver, a mí me da curiosidad saber de qué hablan cuando escriben.
En esa dinámica que tuvimos escribiendo un texto de terror, estábamos viendo la atmósfera, la ambientación, cómo las palabras pueden también crear esa atmósfera que nos hace sentir miedo. Pero también nos abre una pregunta, ¿cómo hacemos que el lector sienta miedo? Y para ello hicimos una dinámica pensando, porque todo mundo tiene historias paranormales o historias donde le ha pasado algo extraño. Entonces dije, recordando esas historias, algo que les haya contado un amigo, un familiar, algo que ustedes hayan vivido, escriban eso y piensen en los detalles que les hicieron sentir miedo a ustedes. Porque en esos detalles es donde se va creando la atmósfera y se la podemos entregar al lector para que también experimente lo que nosotros experimentamos.
Marisol.
Bueno, Christopher, a mí me gustaría saber si los chavos o tú también como tallerista y guía, además de los textos, les recomendabas otros soportes, otros materiales, porque luego los chavos han venido a platicar pues que se inspiran mucho en canciones o en películas o y tal. Entonces me gustaría saber si los chicos también se inspiraban en otros materiales.
Sí, ahorita también mucha escritura parte del fanfiction. Entonces también me gusta motivar esos acercamientos porque al final de cuentas se están divirtiendo, están haciendo algo que les gusta. Adelante. Entonces sí, ahorita también lo noté mucho. De hecho, mis alumnas me recomendaron un musical llamado Epic. Está muy bueno, se los recomiendo. Es una adaptación de la Odisea de Homero. Y pues de todo se puede agarrar para hacer esa inspiración. A veces partían de canciones, pensábamos en canciones, películas, sobre todo porque gran parte de nuestro lenguaje ahorita es visual. Pues muchos ejemplos venían de series recientes, de películas, y tomamos esos elementos para traducirlos a algo literario.
Oye, en cuanto decías los gustos literarios o lectores más bien de tus alumnos, me llama la atención cuáles son tus propios gustos literarios, lo que lees por placer, lejos de lo que se lee en escritura creativa por una cuestión académica.
Wow, esa es una pregunta que ahorita va a sonar extraño. Para que no venía
preparado.
No, es que puede sonar extraño porque ahorita lo que estoy leyendo por gusto es la Biblia. Porque desde siempre, ¿no?, había sido un libro importante dentro de mi familia, cuestiones religiosas. Y nunca lo había leído. Y es como un sueño que siempre había tenido. Bueno, pues algún día voy a leerla de principio a fin y la voy a leer con un acercamiento literario. Para ver qué puedo obtener de la Biblia. Pues me ha sorprendido muchísimo ver qué cosa realmente es la Biblia. Un montón de libros escritos hace un montón de tiempo. Y pues ha sido una gran lectura hasta ahorita. Otras cosas que me gusta leer. Creo que me gusta leer todo lo que llega a mí. No me gusta cerrarme a géneros. Pero cuando encuentro algo que me gusta, también tiendo a seguir leyendo más de eso. Inicié con Stephen King. Así que también inicié escribiendo terror. Y de Stephen King me pasé a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, Mariana Enríquez, Amparo Dávila. Entonces fueron llegando autores. Y antes lo veía mucho como, ay, no sé si quiera leer a este autor, a esta autora, porque se sale, ¿no?, de lo que yo leo. Entonces digo, es como, bueno, pues no le hace que se salga de lo que yo leo. Me gusta ver qué experimentaciones hay. Entonces lo que les puedo compartir es que he estado pues leyendo la Biblia.
Okay. Muy bien. De repente en la vida lectora pareciera que uno quiere agotar todo lo que hay en un solo tema. Y después dices, no, eso va a ser imposible. Además hay bastante más que ver, por otro lado, ¿no?
Oye, en este taller nos decías pues que te enfrentaste rápidamente al reto de estar frente al grupo, ¿no? Y ser, digamos, una figura de autoridad para los chicos. Personalmente y profesionalmente, ¿qué te llevó eso a reflexionar? Tú que venías además saliendo de las aulas.
Me hizo darme cuenta que las carreras, como convives con mucha gente que también tiene tus mismos gustos por la lectura, pues hablan muy fácilmente sobre libros, sobre temas. Esas pláticas pues salen con normalidad. Pero ya volviendo con los jóvenes y poniéndome a pensar en prepa, ay, pues también muchos de mis amigos no leían, eran contados, entonces no podía hablar con todos de estos temas. Y pues ya estando frente a la clase, ahora era, ¿cómo voy a abordar estos temas para que les llamen la atención. Y mi acercamiento fue, bueno, pues vamos a leer el cuento y vamos a hacer que el cuento también haga gran parte de ese trabajo, porque es el texto, es lo que es la trama, son los personajes, es el ritmo y todo está ahí. Y ya leyéndolo, pues salen unas grandes sorpresas. Y también haciéndoles muchos ejercicios para sacar la imaginación. Eso a mí me gustaba mucho y también me gusta cómo van saliendo las cosas que traen en la cabeza. Me acuerdo mucho de algo que pasó. Es que estaban estos alumnos que entran a salonear para los votos. Entonces, pues, entraron, ¿no? Y salieron y pues toda la clase, ¿por qué llegan, no? Y dije, no, aquí sale una dinámica. Y dije, a ver, tomando en cuenta lo que acaba de pasar, quiero que escriban sin censurarse todo lo que les venga a la cabeza. Y pues casi como así fueron puras críticas a la política estudiantil.
Que además el año pasado estuvo movidito.
Eso. Muy movido, sí. Bueno, Christopher, te agradecemos mucho el espacio, el que nos compartieras tu experiencia. De repente es bastante interesante ver un taller que sale de la dinámica que Lubina normalmente tiene, que es justo que sean talleres pequeños y que sean de distintos semestres y que luego se van rotando conforme avanzas y el tallerista se queda más tiempo en la prepa, ¿no? Entonces, gracias.
Sí, gracias por haber venido. ¿Con estos concluyes tus tallereos en Lubina?
Sí, con estos fueron mis dos últimos talleres.
Okay. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos acá.
No, pues muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un gusto platicar un rato.
Igualmente, muchas gracias.
Vamos a un corte de estación acompañados de un nuevo texto de la preparatoria número 6. Es de Vanessa y se llama Perdón.
Perdón. Qué cansada es la vida, que tanto me mortifica, la escuela, los amigos, la familia. Llevo noches sin dormir, las heridas comienzan a cicatrizar, pero no las dejo terminar. Aquel vino rojo mancha mi camino, comienza a arder y la culpa comienza a crecer. Prometí no hacerlo más, y sin embargo, fallé una vez más. Rompí una promesa incapaz de cumplir, y ahora tristeza es lo único que puedo sentir. Perdona a todos, perdona a quien me encuentre tirada sobre la alfombra, con el latido débil y el recuerdo de mi sombra. Perdona a quienes estuvieron siempre conmigo, no quise arrastrarlos en mi castigo. Perdona a mi pareja, por las heridas que mi partida deja. Perdona a mi madre, por dejarla ver mi sangre. Perdona a mis amigos, por los momentos perdidos. Perdona a mi alma, pero necesitaba calma. Soy Vanessa, vengo de la prepa 6. Me gusta mucho leer y escribir, aunque la mayoría de mis obras están incompletas. Me gusta Taylor Swift, dormir y dibujar cada vez que me llega la inspiración. Me gusta ayudar a las personas, a pesar de no poder conmigo misma, me gusta estar ahí para los demás.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Thank you.
escuchando a la agrupación colombiana Bomba Estéreo con la canción Deja, y llegamos al bloque de las recomendaciones literarias que hoy es sobre el tema libros que motivan. María será la primera que nos dé su recomendación con un libro que tiene un título muy llamativo. Cuéntanos, María.
Por mis calzones. Así se titula el libro. Fue un poco difícil encontrar así algo, ¿no? Para sí, este claro. programa, pero luego me di cuenta de que sí tenía libros que habían de alguna manera como motivado o movido algo en mí hacia la reflexión, ¿no? Entonces este libro, les cuento que fue un hallazgo de Phil 2024 y fue una publicación justo del 2024. Y de por sí, o sea, ya en sí la publicación es bastante interesante porque, bueno, el título es Por mis calzones, narrativas de libertad y desvergüenza. Es de la UNAM y es en co-creación con el Centro de Investigación y Estudios de Género. Entonces ya se imaginarán un poco hacia dónde van estos relatos, ¿no? Contexto. En la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, hubo una toma de la facultad el 3 de noviembre del 2019. Uh-huh. Esa toma fue a causa de que un grupo numeroso de personas, creo que mayormente pues mujeres, tenían muchas cosas que reclamar y reprochar a la universidad, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo es acoso y y bueno, sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. Y en el pliego petitorio venía, pues, incluso vienen partes del pliego petitorio aquí en el libro de cuáles eran las demandas que ellas tenían, que la destitución de un personaje, que etcétera. Y entre esas pedían que se incorporaran materias de género y violencia, ¿no? Que trataran sobre el género y la violencia. Entonces, bueno, este libro es una publicación que surge a partir de una de estas materias, ¿no? Respecto a esa toma de la facultad, bueno, pues digamos que liberan las instalaciones más por el COVID que porque se hayan uh-huh. cumplido todos los puntos del pliego petitorio, ¿no? O sea, el COVID las obligó a liberar las instalaciones, ¿no? Y este curso fue, vaya, de donde salen estos relatos fue del 2021 al 2022 en una materia que se llama Género, Violencia y Ética Comunitaria, ¿no? Esta fue la asignatura. Entonces, el libro reúne cuentos o relatos sobre la temática de los calzones, ¿no? Y me da un poco de risa, no lo puedo evitar, porque muchos de estos, o sea, me pongo a pensar todas las implicaciones que tienen los calzones, ¿no? Y viene dividido, los relatos vienen en categorías, por ejemplo, de el espacio público, en el recreo, en los vestidores, ¿no? Etcétera. Entonces, o sea, diferentes espacios donde siempre algo tienen que ver los calzones. Sobre todo ya se imaginarán que la mayoría de los relatos tienen que ver con los calzones de las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y por ejemplo, ahí marqué un cuentito, porque algunos son relatos de 2 o 3 paginitas, y a mí me parece que de alguna manera, recoge o agrupa gran parte de lo que se quiere decir con esto, ¿no? Y bueno, la historia es de una niñita.
Ah, pero ¿cómo se llama?
El cuento, ajá, se llama Libera tus calzones.
Ok.
Entonces ella dice que de pequeña, pues cuando iba a la escuela, la obligaba a su mamá a utilizar licras porque pues no, nunca ha sido bien visto, ¿verdad?, que se te vean los calzones. Entonces, ajá, obligatoriamente usabas licras. Y decía que ella tenía los muslos muy anchos y que las licras siempre le ahorcaban el muslo, ¿no? Entonces un día simplemente se le hizo fácil, pues no ponérselas, ¿no? Si le lastimaban, si le eran incómodas, pues no me las pongo y ya. Entonces, que ese día su mamá la lleva a la escuela y se pasa al salón a una junta de padres de familia. Cuando sale, se da cuenta de que ella estaba jugando canicas sentada en el piso y que no traía licras. Y que la mamá la agarra y la levanta de las greñas y se la lleva a la casa. Y le dice, ahorita nos vemos, ahorita vas a ver en la casa, ¿no? Y dice, pues yo no me imaginaba ¿por qué mi mamá estaba tan enojada, no? Así seguramente ya le dijeron que le pegué a fulano, pero pues fue en defensa propia, ¿no? Y demás. Total, el problema es que no llevaba licras y que se le veían los calzones y que ella no se había dado cuenta cómo la estaban mirando todos los demás, ¿no? Y le dijo, pues es que me lastiman, me ahorcan el muslo. Y, pues la belleza cuesta, entonces te aguantas, ¿no? Entonces, bueno, ya con lo que les acabo de contar, seguramente vamos entendiendo todo lo que quiere decir este libro, ¿no? Que pues todas las implicaciones morales y todos los aleccionamientos, ¿no? Y a las cosas a las que se han visto obligadas las mujeres, ¿no? Por no enseñar o enseñar los calzones o decir que estás mandando un mensaje porque traes calzones de tal tipo, ¿no? Uh-huh. Cosas así de todo eso. Y yo creo que también se extiende esto que sucede con los calzones con muchas otras prendas, ¿no? Como claro, los tacones también, o los escotes o N cantidad de cosas, ¿no?
Recuérdanos el título del libro, María.
Sí, es Por mis calzones, narrativas de liberación y desvergüenza, de la editorial UNAM.
Y ahora, Marisol, ¿qué género literario nos vas a presentar?
Una novela que se titula La llegada del cometa y es de la autora finlandesa Tove Jansson, que así se pronuncia según el internet, pero seguramente no me está saliendo perfecto. Esta es la primer novela de estos personajes que son como unos duendecillos que viven en un valle que se llaman los Moomin y es una familia así tradicional, pero no conservadora. O sea, ellos son estos duendecillos. Y pues normalmente en el Valle Moomin las cosas son como muy agradables y muy tranquilas y todo mundo se lleva bien, pero de repente ocurren cosas. O sea, si ustedes tienen en el imaginario la serie animada, se podrán dar cuenta que normalmente todo estaba muy bien y de repente ocurre algo que mueve esa tranquilidad. Y en esta, su primer novela, ocurre que se aproxima un cometa al Valle Moomin y las cosas empiezan a perder color y volverse grises y morirse todo y no haber agua. Y entonces, pues tienen que buscar la manera de evitar que el cometa se estrelle, se aleje para que vuelva todo a la normalidad, ¿no? Y pues esto es un pequeño desastre, sí, ficcional, pero conforme van avanzando, los Moomin se encuentran con otros personajes con los que no habían convivido antes y que se suman a la hazaña y a la aventura de evitar que el cometa se acerque peligrosamente al lugar donde viven, ¿no? Y esta novela a mí me recordó un poco todo este ámbito pandémico, ¿no? Que de repente pues está todo horrible, la realidad es horrible, pero siempre se busca como un acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que pasa un poco en esta novela. A pesar de que se ve que todo está desolado y que todo va a terminar, se unen fuerzas entre personajes, buscan la manera. Cuando ya casi parece que todo está perdido, buscan y encuentran la solución. No les voy a dar el spoiler de la historia. Sí tiene un toque un poco infantil, pero es bastante agradable. Los personajes son muy graciosos, el tono es muy también como que te acompaña, porque a pesar de que llegan a un lugar y ya no hay nadie y estás árido y seco y gris, siempre encuentran cómo salir de esto, ¿no? Y yo tengo una versión que Salamandra sacó con ilustraciones originales también de la autora, porque ella no solo escribió las historias, sino que también las ilustró. Así que les recomiendo las versiones que tienen ilustración. Es La llegada del cometa de Tove Jansson, editado por Salamandra.
Bueno, es rarísimo que Marisol nos recomiende cosas gozosas, ¿no?
Sí, va a ser muy divertido porque a pesar de que es un desastre, que se van a quedar así, o sea, si no actúan rápido se van a morir, ¿no? Pero la historia va por otras lindes que hacen que se te olvide que si no actúan rápido se van a morir.
Muy bien. Pues vamos a un corte de estación y regresamos con más recomendaciones. Nos iremos con un texto de la escuela vocacional que se llama ¿Quién soy y quién quiero ser? Y al regreso escucharemos a la prepa 6 con un texto que se llama Reflejo. Volvemos.
¿Quién soy y quién quiero ser? Soy el eco de pasos que no siempre fueron míos, la sombra que a veces me sigue y otras me abandona. Soy la voz que duda frente al espejo, preguntándose si el reflejo responde con verdad o con miedo. He sido silencio disfrazado de risa, un corazón que late entre el deber y el deseo, una raíz que busca su tierra mientras el viento la arrastra. He sido sueño y naufragio, certeza y tormenta, paz fingida y fuego escondido. A veces me encuentro en los ojos de los otros, otras veces me pierdo incluso en los míos. Camino entre la neblina de lo que esperan de mí y la claridad distante de lo que anhelo ser. Quiero ser el canto libre de mi propio destino, el vuelo que no pide permiso al cielo, la voz que no teme decir, esta soy yo. Quiero ser la suma de mis errores, no su castigo, el fruto de mis caídas, no la cicatriz que las oculta. Deseo mirarme un día y reconocerme, sin máscaras, sin excusas, sin miedo. Ser la calma después del ruido, la luz que se enciende sin buscar aprobación. Si hoy soy pregunta, mañana quiero ser respuesta. Si hoy soy camino incierto, mañana seré horizonte abierto. Porque entre lo que fui y quiero ser, hay un puente llamado vida. Y cruzarlo, aunque duela, es aprender a existir en mí. Soy Yoshi Virgen, estudiante de la preparatoria vocacional. Adoro leer y la escritura no es lo mío, pero hago el intento porque me gusta hacerlo cuando llega la inspiración. No sé qué es lo que la vida tenga en mente para mí, pero estoy preparada para todo y para seguir expresándome de una manera tan única como es la escritura. Este taller me ha enseñado a expresarme mejor, ya sea leyendo o escribiendo. Gracias a todas estas enseñanzas, estoy aquí leyendo y expresando todo esto.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Reflejo.
Alimento al lobo del que huyo todas las noches. Lo alimento con las sombras de mis miedos, con las lágrimas y frustración. Mientras los ingiere, solo puedo observar mi reflejo en sus ojos.
Soy el depredador que acorrala a la presa, pero también soy la presa que suplica por no ser devorada. Soy de quien huyo, pero también a quien no dejo de alimentar con el peso de mis pecados.
Bueno, soy Nick, vengo de la prepa 6. Me encanta la cafeína, el azúcar, leer y escuchar a Maneskin. Usualmente escribo cuando mi boca no puede transmitir lo que siento y tengo que sacarlo de alguna manera. Sigo sin saber cuál es mi camino, pero supongo que mientras siga caminando, todo va a estar bien.
Estamos de regreso en nuestro último bloque de este programa de Lubina Joven Radio. Seguimos con recomendaciones de libros que motivan. Y María, a ver, cuéntanos qué es lo que nos traes.
Pues mira, esta segunda recomendación se titula Quiero ser antirracista. Y a esta autora yo la escuché en Phil del año pasado y cuando la escuché dije, la quiero leer definitivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces fue así como llegué, digamos, a este libro, ¿no? A partir de esa conferencia me refiero a la autora Junco Ogata Aguilar. Y bueno, este libro que es de divulgación científica, científica como de ciencias sociales, más bien, uh-huh, ¿verdad? Científica yendo por las ciencias sociales, que dice quiero ser antirracista, pues nos explica muchas cosas. Por ejemplo, de entrada les comento que la prosa es bastante amena, bastante ligera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no porque sea como divulgación científica, vamos a pensar que es un texto que nos explica pura teoría. Lo cual sí nos explica teoría, pero todo con sus muy buenos ejemplos, ¿no? Y todo en este contexto, contexto me refiero de México, ¿no? Entonces, Este libro, pues, comienza explicando conceptos para poder de allí comprender todo lo que sigue, ¿no? Y entre esas cosas que nos explica, pues, es qué es un sistema de opresión, qué es el racismo, si existe el racismo a la inversa, ¿no? Como, por ejemplo, decir, me discriminan por ser güera. Entonces, no, la autora nos explica que no, o sea, definitivamente que eso no existe, ¿no? Que seguramente lo que la situación puede ser cualquier otra cosa, como bullying, ¿no? Uh-huh. O que a lo mejor te subestiman por X, Y, Z razones, ¿no? Pero pues nada que ver con el con el racismo a la inversa, eso es una tontería, ¿no? ¿Qué es la racialización, no? Por ejemplo, antirracismo, blanquitud, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí, comienza esto con los primeros capítulos y ya después va hacia cosas más profundas y así como para darles un resumen como de cuál es el mensaje. Este libro toma, digamos, como punto de partida aquel evento que todos recordamos con George Floyd, que fue este muchacho negro que murió, ¿no? Uh-huh. Que lo mataron, uh-huh. Un policía blanco. Y bueno, que sí, es necesario como entablar esos diálogos con el antirracismo que vemos, ¿no? Que está surgiendo en Estados Unidos, pero que también es muy importante voltear hacia los países de Latinoamérica, porque también hay otros diálogos que debemos, con los que nos identificamos más, ¿no? Entonces, entre uno de esos diálogos es, por ejemplo, ¿qué dicen las mujeres afrobrasileñas y qué es relevante de esa de eso en las mujeres afromexicanas, ¿no? Que incluso, bueno, por ahí hay temas de tesis, ¿no? Al respecto. Entonces, creo yo que sí nos da mucha luz sobre situaciones cotidianas de racismo, ¿no? O de antirracismo que vivimos o que a lo mejor ejercemos sin darnos cuenta.
Ajá, porque creo que en México y de ahí para abajo tenemos como mucho la idea de que en nuestros países no existe el racismo porque...
Porque todos somos morenos, ¿cómo va a haber racismo en México, no? Iguales. Y pues, error. Ajá. O sea, claro que sí, y que nosotros mismos ejercemos el racismo por ejemplo, con las comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. Así de sencillo. Y bueno, ese es el libro, Quiero ser antirracista. La autora es Junco Ogata Aguilar, de Editorial Grijalbo.
Marisol.
Yo traigo un ensayo que se titula La poética de la infancia, de Yolanda Reyes, y este ensayo es un poco en torno a cómo se puede promover la lectura, cómo podemos ser desde adultos, comprender estas etapas de vida de la infancia y cercana a la adolescencia, porque a veces perdemos un poco la esperanza de que les interese la literatura, ¿no? Porque nosotros tenemos una estructura y los niños tienen otra, y se va mezclando con anécdotas de la autora, de momentos en los que ella recordaba, es que yo a esta edad tuve esta situación y por eso me enganché a la lectura. Entonces nos está dando consejos, nos está recordando todo el tiempo de no va a ser fácil, pero si superamos esta estructura podemos hacer cada vez un mejor trabajo, ¿no? Y es un ensayo que yo recomiendo mucho para docentes, para promotores de lectura, para padres de familia, claro, y para cualquier adulto que voltee a las generaciones y diga, ¿por qué no les importa la literatura? ¿Por qué no les importa la cultura? Muchas veces la forma en la que está estructurado el sistema mata tanto el amor por la lectura a los adultos y a los niños por igual, ¿no? Y perdemos de vista justo eso, ¿no?
Sí, lo que nos decía el tallerista en el corte, que en la primaria o no, en la secundaria lo pusieron a leer La Odisea.
Sí. Sí, La Divina Comedia, nos decía.
La Divina Comedia, que sí, pues...
Fuerzas, no manches.
Por más que uno quiera que los chavos vean clásicos, pues tenemos que saber cómo adentrarlos a los clásicos. Si no, estamos vacunándolos en contra de, claro, ¿no? Y bueno, esta versión que yo tengo la publica Luna Libros, que es una editorial colombiana. Este libro yo lo conseguí en Phil, es bastante pequeño. Y seguramente lo trae Laguna Libros o alguna de las editoriales independientes colombianas, ¿no? Se las recuerdo, La poética de la infancia de Yolanda Reyes por Luna Libros.
Claro. Y si no, anótelo y la siguiente, Phil, pues ya ahí.
Sí, ahí van.
Ya vamos haciendo la lista para la siguiente.
Sí. Gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo acá en Lubina Joven Radio. Ha sido un gusto si es que usted llegó hasta el final de este programa. Hoy los acompañamos
María Ponce,
Marisol Gutiérrez,
Juan Carlos Castillo, Hugo Molina estuvo a cargo de los controles. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos encontramos el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.